sientes, el amor no lo encierres, déjalo salir, expresa tiernamente tu cariño con un gesto sencillo, déjalo salir.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 1-888-787-2346 de la Red Hispana. Saben que me pueden escuchar por medio de la internet en laredhispana.org. Y aquí estoy con ustedes y también quiero más que nada celebrar a todos los que ganaron en el concurso la semana pasada, donde pudimos regalar, si no recuerdo, fueron 4 libros, ¿no? Y los van a ir recibiendo. Fui al correo el viernes y había una línea tan grande que dije, bueno, lo voy a hacer otro día, ¿no? Pero así todo van a recibir la canción de Gabriela, como les prometí. Y ahora, en esta semana tan especial, quiero que empiecen a pensar un poquito, bueno, ¿quién no ha podido estar pensando, no? Ya yo he estado en las tiendas, uno va a celebraciones y uno se va dando cuenta que la gente está yendo a comprar, aunque sí noté que este viernes pasado, no, el sábado, que fue donde me celebraron mi cumpleaños, fuimos uno de los lugares más ocupados de Miami, y no estaba tan lleno el restaurante. Yo creo que también tiene que ser que más que nada la gente está en celebraciones hogareñas, ¿no? Entonces, hoy quiero comenzar por hablar sobre lo que son las posadas. Ya es un novenario, ¿no? Son 9 días de observancia religiosa que se celebra principalmente en México y también por los mexicanos, más que nada los mexicanos americanos en los Estados Unidos. Comienza en diciembre y termina el 24 de diciembre, ¿no? ¿Qué cosa es la palabra posada? Posada en español se utiliza alojamiento o alojamientos. Se dice en plural porque se celebra más de un día en ese periodo. Los 9 días que representan una novena son los 9 meses de embarazo, especialmente el embarazo de María que lleva al niño Jesús. El ritual ha sido una tradición en México durante 400 años. Muchas festividades mexicanas incluyen dramatizaciones de eventos reales, una tradición que tiene sus raíces en el ritual de las obras bíblicas utilizadas para enseñar doctrina religiosa a una población en gran parte analfabeta en Europa, ya que en los siglos X y XI no te creas que todo el mundo sabía leer y escribir. Estos juegos perdieron el favor con la iglesia mientras que se popularizaron con la adición de la música popular y de otros elementos no religiosos. Entonces, después fueron reintroducidos en el siglo XVI por 2 santos españoles, como el concurso de Navidad, una nueva clase de ceremonia religiosa que acompañaba las fiestas navideñas. Pero en México, la fiesta del solsticio de invierno azteca tradicionalmente se había observado desde el 7 de diciembre para el 26 de diciembre, de acuerdo con el calendario azteca. Su deidad más importante, el dios del sol Huitzilopochtli, nació en el mes de diciembre. El paralelo en el tiempo entre esta celebración nativa y el nacimiento de Cristo se prestó a una fusión casi perfecta de los 2 días santos. Al ver la oportunidad, los misioneros españoles llevaron la costumbre del concurso religioso reinventado a México, donde lo usaron para enseñar la historia del nacimiento de Jesús al pueblo de México. En 1586, Fray Diego de Soria obtuvo un papel del Papa Sixto V que indicaba que una misa de Navidad, o sea, la misa de Aguinaldo, se observa como las novenas en los 9 días que preceden el día de Navidad. Ustedes estamos viendo cómo es que esas tradiciones que vienen inclusive de Europa se unan con las de aquí para hacer a la gente comprender que tienen que tener un ritual, pero que lo quieren hacer más religioso, como raíces en el catolicismo, pero incluso protestantes latinos siguen la tradición. Entonces, tenemos que darnos cuenta que se unieron, sobre todo en México, las costumbres del nacimiento del dios azteca con el de Cristo. El texto de las posadas y el ritual también están fuertemente identificados a lo largo de Río Grande con colonos conversos. En muchos de los casos tenemos canciones y dos personas se visten como María y José. Algunas casas están designadas para hacer una posada, de ahí el nombre posada. El jefe de la procesión tendrá una vela dentro de una pantalla de papel. En cada casa, el residente responde cantando una canción y María y José finalmente son reconocidos y se les permite entrar. Así que estas costumbres, a mí me encantaría que ustedes pudieran llamar y decirme cómo las celebraban en tu país. Al final de la jornada habrá villancicos. Los niños abren una forma de piñata que es de estrella para obtener dulces y frutas ocultos en el interior y habrá una fiesta. Las piñatas se hacen tradicionalmente de arcilla, ¿no? Hay varias variaciones regionales, ¿no? Está que en Puerto Vallarta, Jalisco, el Jardín Botánico acoge una celebración de las posadas el 20 de diciembre durante los talleres durante el día. Los participantes hacen sus propios belenes con materiales naturales locales como el musgo español. Y por la noche, cantantes de villancicos proceden a nacimientos que se colocan entre las plantas importantes como flores de Pascua, pinos nativos mexicanos. Una hoguera y más cantos completan las celebraciones. En Wisconsin, aquí en los Estados Unidos, la procesión puede ocurrir dentro de una casa, no en el exterior, ya que en Wisconsin sabemos que está muchas veces no solamente el mal tiempo, sino la nieve. Entonces, en el evento en Portland, Oregon, termina con Santa Claus y dona regalos de Navidad para los niños necesitados. En Nueva York, los fieles pueden beber atole, que es una bebida de maíz y el azúcar tradicional durante la Navidad. Una gran procesión tiene lugar a lo largo del paseo del río y se ha celebrado desde 1966 a través de en San Antonio, Texas, incluyendo también en el río Teatro Amezón, Museo Alameda y el Palacio del Gobernador Español, terminando en la Catedral de San Fernando. Pero estas celebraciones no solamente salen en México o en aquí los Estados Unidos, también en las Filipinas. Ellos comparten la cultura española, ya que fue una antigua posesión española. La tradición posada se ilustra con el Panunuluyan, desfile, y a veces se lleva a cabo justo antes de la misa de gallo o en cada una de las 9 noches. Más que nada, la diferencia con el original es que los actores retratan a María y José en lugar de estatuas y cantan las líneas que piden alojamiento. En Nicaragua, las generaciones mayores, es decir, los que son mayores, celebran posadas, pero de alguna manera se extinguieron en las grandes ciudades. Sin embargo, hay una fiesta importante en Nicaragua llamada la Gritería, que son las exclamaciones, el 7 de diciembre, en honor a la Purísima Virgen. Entonces, así vemos como en todos los países tenemos algo diferente. En Cuba tenían las parrandas, aunque ahora no tanto. Pero en todos los lugares tenemos, en Colombia, en Venezuela y Ecuador, las familias y amigos se reúnen desde el 16 al 24 de diciembre a rezar la novena de aguinaldos. Vámonos, pero regresamos. No se olviden de llamar al 888-787-2346.
Bye. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José López Zamorano, conductor de su programa de migración Bienvenidos a América, esperando que se la pasen muy bien con todos sus seres queridos y que estén muy pendientes porque el año del 2017 va a ser un año de definiciones, un año muy importante para toda la comunidad hispana. Sabemos que se vienen muchos cambios y el mejor lugar para estar preparados, para escucharlos, seguirlos de una manera responsable y bien informada es a través de Bienvenidos a América y la Red Hispana. Así que los esperamos a lo largo del próximo año para estar bien informados, bien conectados con los temas de gran interés para nuestra comunidad, especialmente a través de Bienvenidos a América. A nombre de todo mi equipo, soy José López Zamorano y los espero y que se pasen muy buenas Pascuas, muy buena Navidad y próspero Año Nuevo.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. De parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora, te deseamos felicidades.
Camino al éxito.
Mi amor, ya llegué. ¿En dónde estás?
Arriba, arriba, escondiendo las compras. Trajo muchas bolsas.
¿Qué dijiste, Pancho?
Se gastó toda la quincena. Dame un cacahuate.
Ay, se fue la luz.
No pagó la luz. No hay luz.
Teresa.
Teresa.
Cuando se trata de cuidar la economía familiar, es necesario tener muy claras las prioridades. Primero lo primero. Por eso es importante organizarse, separar una cantidad de los ingresos para pagar los servicios, la casa, deudas y las necesidades básicas. Si después de ahorrar, aunque sea una pequeña cantidad, sobra algo de dinero, entonces...
¡Vámonos de compras!
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
¿Qué pasó?
Es doña Mariela. Parece que se desmayó.
¿Y por qué? ¿Qué le pasó?
Imagínate que se fue a inyectarse vitaminas o algo así. Casi la matan.
¿Pero cómo? ¿Dónde?
Se fue a una de esas clínicas falsas que ofrecen tratamientos milagrosos por poca plata.
Pobre doña Mariela. Ojalá se recupere pronto.
Existen individuos inescrupulosos que están dispuestos a todo por dinero. Incluso a jugar con tu salud. Si necesitas atención médica, busca centros de salud, clínicas o establecimientos legales acreditados. Las clínicas, consultorios u oficinas médicas deben estar aprobados por las autoridades respectivas y mostrar las licencias que lo confirmen. Poner tu salud en las manos de falsos médicos puede salirte muy caro. No juegues con tu salud. Cuídate.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor sabe lo todo.
Ok, profesor sabe lo todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis. Ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los hispanos fuimos víctimas dobles durante la crisis hipotecaria de la década pasada. Muchos compramos casa con préstamos hipotecarios en condiciones desventajosas y terminamos perdiéndolas en una ejecución inmobiliaria. Pero no todos saben que un programa federal ha ayudado a 1.5 millones de familias a conservar su hogar. El programa Making Home Affordable te permite ganar hasta $10,000 en reducción del capital si cumples con los pagos estipulados. Puedes disminuir los pagos mensuales de tu hipoteca y hacerlos más sostenibles a largo plazo, o recibir ayuda mediante programas de modificación de la deuda. Para saber si eres elegible, llama sin costo al 1-888-995-HOPE, 1-888-995-4673.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Ya les hablé un poquito de lo que son las posadas y todas esas cosas interesantes que empiezan a ocurrir en estas Navidades, en estas fiestas navideñas. Me gustaría saber de ustedes. Sabe que me pueden llamar al 888-787-2346. Más que nada, dime, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes durante estas fiestas? ¿Qué te duele? ¿Qué te alegra? Aquí estoy para escucharte. Al igual, se pueden conectar por medio de Facebook, la doctora Isabel. Aquí estoy con ustedes, como siempre. Ahora nos vamos con una llamada que viene desde California. Paulina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora.
Muy buenos días, Paulina. ¿En qué puedo servirte?
Gusto de saludarla. Mire, tengo una pregunta. Fíjese que es muy complicado a veces lidiar con estos días festivos porque a veces uno entre familia tiene uno tantos conflictos.
Claro.
Y en estos días se acentúa más. Definitivamente, sí. yo soy de una familia de, somos 6 hermanos, yo soy la mayor de todos. Uh-huh. Somos de unos caracteres tan complicados, doctora, y esto nos ha causado tantos problemas. Somos unas personas que desafortunadamente no nos gusta escuchar el punto de vista de nadie más, todos queremos tener la razón en nuestras manos, y eso nos ha alejado tanto, y es, yo, a mí lo que más me duele es mi mamá, mi papá, son los que están en medio de nosotros, porque pues ellos no pueden tomar partido por nadie, absolutamente todos somos tus hijos, y como dice mi mamá, todos claro. son mis hijos, que los quiero. Entonces, tenernos que dividir para celebrar y ya no podernos juntar como lo hacíamos antes, es muy triste.
Entonces no se pueden reunir, no puedes reunirte.
O sea, es que como venimos del punto de vista de que si fulanito está ahí, yo no voy.
Wow.
O que si se hace en casa de fulanito, no voy porque yo no me llevo bien con él. O pues sí, porque ya no se habla, porque, o sea, es un montón de cosas. Y yo también tengo que reconocer, doctora, yo caí mucho tiempo en ese tipo de situaciones, pero ahorita trato de estar neutral, trato de no tener problemas con nadie, a todo el mundo le hablo y uh-huh. y trato, de verdad, es muy difícil. Y entiendo el punto de vista de mi mamá, pero no sé qué hacer. Quisiera hablar con ellos, pero inclusive hasta mis hijas están una de mis hijas que está casada está envuelta en un problema con uno de mis hermanos. Wow. Y me duele en el alma porque él es mi hermano, pero ella es mi hija. Y yo no sé, claro. yo definitivamente, doctora, yo no quiero tomar partidos. No sé cómo hacerle. A mí me
bueno,
duele
mira,
mi mamá verla en esta
mira,
situación.
Mira, fíjate una cosa. Los años que tengo arriba, las familias que he vivido, te puedo decir que no hay ninguna familia perfecta. Hasta las que parecen más perfectas me han venido a hablar y me dicen, esto está pasando, ¿qué hago? Precisamente ahora para la Navidad. Yo tengo una teoría. Uno tiene que tratar de vivir lo más pacífico posible. Yo creo que el mensaje que Dios nos dio es amaos los unos a los otros. ¿No es así?
Sí.
Y es obvio que cuando las familias están en conflicto, el otro habla del otro, el otro no quiere nada con él. Entonces, eso no da felicidad ni paz. ¿Qué se puede hacer? Hubo una época en que yo tuve ciertos problemas con la familia con la que yo estaba casado. Entonces lo que uno hace es, uno de los días es para la familia de tu esposo y la otra familia que tienes. Ahora vamos a hablar de la tuya. Tú eres una mujer que tienes hijos, que ya están grandes. ¿En dónde se celebra por lo general las Navidades de tu familia? Estoy hablando de tus hijos, de su esposo, etcétera. ¿Dónde?
Mire, doctora, yo soy una mujer, una mamá soltera. Yo Ajá. sola he criado a mis hijas. Mis okay. hijas no conocen, mis hijas no tienen contacto con su padre desde que eran niñas, desde 4 okay. y 5 años.
Bueno, eso me lo facilitas, eso me lo sí, facilitas.
Yo
¿dónde?
Solamente con mi mamá y mis hermanos. Ese es el problema. Que su única familia para mis hijas son mis hermanos y mis padres. Y en cierta manera yo siento que mis hermanos en muchos aspectos han fallado con mis hijas, pero principalmente uno de ellos. Y ella dice que si él está, ella no va.
Yo no, bueno, depende de lo que tu hermano hizo, ¿ves? Porque todo depende de lo que haya hecho tu hermano. Si ha habido un insulto horrible, ¿qué fue lo que pasó? ¿Me lo puedes decir o prefieres no decir?
Sí, claro que sí. No, claro que sí, doctora. Mire, el
¿qué fue lo que pasó?
El año pasado, mi hija, su prometido le pidió matrimonio, se iban a casar. Uh-huh. Ella se convirtió en judía para poderse casar con él porque el muchacho es judío. Uh-huh. Mi hermano, el más chico de todos, tenía una relación tan estrecha con mis hijas, precisamente por la ausencia de su padre, él como que, no sé, siempre fue muy apegado a ellas. Pero en cuanto comenzaron uh-huh. a crecer mis hijas y comenzaron a tener su propia manera de pensar, comenzaron a tener como diferencias de pensamiento, de manera de que él veía las cosas de una manera, ella de otra, ahora que ellas cuando entraron al colegio, como que se separaron, se distanciaron un poco más, pero ella pensaba, y varias veces tuvieron ciertos problemitas, pero yo siempre le dije a ella, habla uh-huh. con él. El problema es que mi hermano siempre ha sido una persona, doctora, que cuando a él no le gusta algo, en lugar de decírselo a la persona, se lo dice a todo el mundo menos a la persona. El problema uh-huh. vino cuando ella los invitó a todos, a mis hermanos, a su boda. Ella decidió uh-huh. que nada más iba a llevar, no quería niños en su boda. Mi hermano uh-huh. tiene 3 hijos. Pues mi hermano se súper molestó, pero no le dijo directamente a ella si iba a ir o no iba a ir. Inclusive uh-huh. le dijo su esposa de él a mi hija, que si, y enfrente de él, que si ellos necesitaban alguna ayuda con algo, que ellos estaban dispuestos a ayudarla en cualquier cosa.
Okay. Inclusive mi hija tuvo,
le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, dice, me encantaría que me llevara mariachis, dice, porque mi budget, porque ella no usó padrinos ni nada de eso, ellos pagaron solos por su boda, dijo, lo que yo tengo no me alcanza para pagar unos mariachis y me encantaría tener mariachis. Si me puede pagar una hora de mariachis, sería fabuloso. Ellos le dijeron que sí, doctora. Y a los 15 días le mandan un texto por el teléfono y le dicen, no voy a ir a tu boda, discúlpanos, no podemos ir. Ella se sintió devastada. Ella trató de llamar, ella me habló a mí llorando, bañada en llanto, uh-huh. porque si a alguien le importaba okay. su boda era mi hermano.
Okay, bueno, mira. Ahorita nos vamos a una pausa y por supuesto vamos a seguir hablando contigo. Entonces, desde ese momento, tu hija y tu hermano no se hablan. ¿Hubo alguna cosa específica por la cual, porque por lo visto tú no lo sabes? Yo creo que en este tipo de situación que tú me acabas de contar, yo creo que lo que ha faltado es la comunicación. Es ir a tu hermano y decirle, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no fueron a la boda? Es solamente una comunicación, ¿me entiendes? ¿Tú sabes por qué no fue? ¿Él te lo dijo pues, o tú lo estás suponiendo?
Yo inmediatamente le llamé y le dije, ¿por qué no vas a ir a la boda de Jessica? ¿Qué pasó? Y me dijo él, no, dice, es que sabes qué, dice, hay cosas de ella que no me han gustado, porque yo tuve el error, doctora, y sí, lo tengo que reconocer, que yo cometí el error de que cuando yo tenía alguna desavenencia con ella, luego inclusive le llegué a platicar con él. Entonces mi hermano, yo dije, ¿me va a escuchar? No, pues él lo agarró personal, doctora. La cosa
bueno,
es que
cuando... yo lo único que te quiero que tú te recuerdes de cuándo fue que tú le dijiste a él las cosas de Jessica y él vino a reaccionar después de la boda cuando le había dicho que le iba a buscar los mariachis. A mí me parece que aquí hay gato encerrado. Regresamos ahora. No te vayas. Paulina, aquí hay gato encerrado. Me parece que no se sabe la verdad. Regresamos al 888-787-2346.
Planeta Azul.
La ciencia en tu vida diaria.
Shh, vamos a oír a las vecinas de Mari.
Yo de plano ya no salgo más que para lo indispensable.
Es que con los precios de la gasolina todo sube y ya no se puede.
Por cierto, Mary, ¿ya sellaste las ventanas?
¿Sellar ventanas? ¿Para qué?
Para mantener el calor y evitar fugas durante el invierno.
Ya me había asustado. ¿Qué más tenemos que hacer?
Poner el termostato tan bajo como estés a gusto. Mantener limpias las salidas de aire.
Cambiar los filtros.
Sí, cambiar los filtros al llegar cada estación.
Y bajen las persianas durante la tarde y noche para conservar el calor.
¿Y de día?
Ábranlas para que entre el solecito.
Seguro más de un marido estará ocupado después de esta reunión.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Si estás buscando trabajo, ten cuidado con los fraudes laborales.
Trabajo de casa. A ver, voy a llamar.
¿Buscando trabajo? Entonces fíjate bien, porque no todo lo que brilla es oro. Muchos anuncios o ofertas que parecen maravillosos no son nada más que una estafa.
¿Pero cómo descubrirlas?
¡Abre los ojos! Si de entrada te piden tus datos bancarios, ¡huye! Solo buscan quedarse con tu dinero. Si la oferta económica es exorbitante, las probabilidades de que sea real son, digamos, muy pocas. Desconfía.
Pero me dijeron que podía escoger mi propio horario y administrar mi tiempo. Eso es muy conveniente.
Desconfía. No es muy probable que una oferta así sea verdadera. Y si te piden dinero por adelantado, corre tan rápido como puedas. Antes de aplicar o dejarte tentar por una oferta que parece increíble, investiga. Busca toda la información de la empresa que te sea posible y toma decisiones informadas. Recuerda, soldado prevenido vale por dos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. La lucha contra el cáncer será una de las prioridades de salud pública del presidente Barack Obama en este su último año de gobierno. A pesar de los progresos médicos contra la enfermedad, alrededor de 500,000 de estadounidenses mueren cada año. Para fortalecer la investigación, el presidente Barack Obama asignó nuevos recursos en su nuevo presupuesto y designó al vicepresidente Joe Biden para encabezar el esfuerzo. Un nuevo tratamiento develado en Seattle en días pasados mostró que se puede curar hasta el 90% de los linfomas avanzados, un logro extraordinario en la ciencia. Los avances confirman la importancia de reforzar la investigación contra este mal. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Camino al éxito.
Hola, soy yo el profesor Sabelotodo. Y sí, hoy les daré los mejores consejos para que se jubilen con tranquilidad.
Hola, profesor. ¿Ahora es experto en ese tema?
Por supuesto.
¿Ah, sí? ¿Entonces está preparado para su jubilación?
Claro, estoy listo.
Entonces tiene suficiente dinero ahorrado.
Bueno, no exactamente, pero tengo un plan. Viviré con mis hijos.
Compartir los años de jubilado con su familia puede ser muy gratificante, pero seguramente usted no quiere ser una carga para ellos. En general, las personas necesitan casi el 80% de lo que ganan para vivir tranquilamente después de la jubilación. Todavía no entre en pánico. Mejor le recuerdo que visite gobiernousa.gov, donde podrá aprender más sobre este y otros interesantes temas para los consumidores. Ahí incluso puede ordenar gratis la Guía del Consumidor.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Soledad, tristeza, vacío, un paisaje desolado, sin vida. Este sería el clásico paisaje que los directores de cine utilizan para ambientar el futuro. Un futuro sin esperanza en un planeta cansado y acabado por la actividad humana. Afortunadamente, no todo está perdido. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta, y al salvar al planeta, rescatamos nuestro futuro. A los latinos nos importa un estilo de vida saludable, el aire puro, agua limpia, nuestro medio ambiente. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestra vida cotidiana que ayuden a mejorar el medio ambiente. Si usamos menos y no abusamos de nuestros recursos naturales, todos podemos disfrutar de los espacios verdes por los próximos años. Hola, te saluda Rafa Ziegler y te invito a cuidar de nuestro planeta. Mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tenemos a su doctora Isabel en la Red Hispana donde ustedes pueden conectarse y, por supuesto, en todas las estaciones de radio que tiene mi programa. Y si no sabes, si en tu ciudad el programa de la doctora Isabel, llamen a su estación favorita y pregunten. Sé que en California estamos en el este, en el oeste, en el norte, en el sur. Así que es cuestión de averiguar y pedir, porque así pueden asegurarse. Ahora estamos hablando con Paulina. Paulina, tu hija y él, es natural que a último momento le dijeron que no, ¿ok? Pero ya tú hablaste con tu hermano y él te dio una excusa que me parece a mí que fue una excusa que no tenía, porque ¿cuántas veces tú has hablado con él? Antes de la boda él se hubiera recordado de eso y no le hubiera dicho vamos a poner unos mariachis. O sea que algo pasó, o se quedó sin dinero, le dio pena, no fue. ¿Pero tú has hablado con él desde ese momento?
Sí, doctora, mire, cuando eso sucedió, inmediatamente yo le llamé y le dije, ¿qué fue lo que pasó esto? Le dije, ¿por qué no quisiste, no quieres ir a la fiesta de mi hija? Todavía no era la fiesta. Y le dije, si hay algún problema, algo que no te gustó, le dije, por favor, háblalo, le dije. Te lo suplico porque...
¿Y qué pasó? Vamos a ir más rápido.
Me dijo que sí lo iba a hacer, doctora. Pero
y nunca lo hizo.
Estuvo esperando y nunca lo hizo y llegó el día de la boda y no se presentó. Entonces mi hija está muy dolida porque ella sí estaba dispuesta, hasta dejó de ir a trabajar un día porque se iban a ver.
Bueno, tú, entonces te voy a hacer una pregunta. Después de eso, ¿cuánto tiempo ha ocurrido?
Un año.
Ok, después de eso tú hablaste con tu hermano, la dejaste embarcada, ¿qué pasó?
Yo sigo hablando con él, pero él jamás toca el tema porque yo le dije, algún día tú tienes que hablar con ella y decirle en su cara cuál fue el problema y aclarar la situación. Jamás lo ha hecho, doctor.
¿Ni te ha dicho a ti tampoco?
Ni a mí me ha dicho nada.
Ok, entonces mira, a mí me parece que lo que sí se puede hacer, si ustedes se reúnen para la Nochebuena, por ejemplo...
Sí, doctora, es el día que celebramos nosotros, pero mi hija ya me dijo que si él llega, ella se va inmediatamente.
A mí me parece que tú debes de decirle a tu hija que venga, le dé un beso a sus abuelos y se vaya. Porque si tu mamá está presente, ¿qué edad tiene tu mamá?
Mi mamá tiene 70 años y apenas en septiembre, doctora, se puso gravísima. Le hicieron una operación de corazón abierto.
Ok, entonces yo creo que le debes de decir a tu hija lo siguiente. Yo no te pido que te quedes. Yo lo que te pido es que tú tengas más corazón que nadie. Que vayas, le des un beso a tu abuela, le pongas cualquier excusa. Mira, abuelita, me tengo que ir porque tengo dolor de garganta. No sé, lo que ella quiera decirle. Y entonces se va. Pero no creo que deba de darle la espalda a la abuela. ¿Me entiendes? Tú quédate. Ya tú sabes bien cuál es la posición de tu hermano. Yo creo que debes de ir porque tu familia es esa. Como tú dices, yo no estoy casada ni nada. Pero habla con tu hija. Dile, mira, si él se comportó mal y efectivamente lo hizo y te dejó plantada, yo creo que tú debes de ir con tu cara bien levantada, con tu cabeza bien alta, saludar a todo el mundo, le das un beso a tu abuela, no sé si ella le compra un regalo o no, y entonces dice, abuelita, me voy a tener que ir. Pero que se vea que ella trató, ¿me entiendes?
Ella
entonces, el que se tiene...
Hacer eso, pero,
bueno, porque lo haga.
Pero lo que yo...
¿Que lo haga?
La verdad, yo quiero estar donde estén mis hijas y... Y si es así,
bueno,
pues
está bien. Está bien. Entonces, pero no estés diciendo voy a celebrarlo en casa de nadie, sino diré, no, mamá, yo voy a ir, te voy a saludar y me voy, ¿ok? Sí. Que sea la distancia, que te sientes mal, no sé, la excusa que tú quieras, pero ve, sean ustedes más grandes que todo eso, ¿ok? Hazlo. Bueno, queridos amigos, aquí está su doctora Isabel para poder hablar con ustedes sobre estos temas familiares que ocurren con tanta frecuencia durante las Navidades. Esto pasó hace un año y ahora la va a pagar en las Navidades. No, este es el momento del perdón, del amor, del cariño. Nos vamos con Cruz, que también nos está llamando desde California. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenos días, doctora. Estoy llamando.
Muy buenos días.
Yo la escucho de hace demasiados años, muchos años.
Bueno,
estaba jovencita cuando vine a este país. Ahora ya estoy retirada. Tengo 66 años ya. Pero
ay,
yo
niña,
la escucho de cuando era bien jovencita que vine a este país. Yo la todo el tiempo la he escuchado, la he seguido, la he visto en la tele. Y
bueno,
sí,
pues me alegro.
Yo siempre he sido perseguidora de los terapistas y nunca he podido estar en terapia con nadie porque por las cuestiones de trabajo y de querer uno hacer dinero, y yo me metí aquí a trabajar, como decimos, como loco, y solo me ha tocado mirar la tele y oír los programas, pero yo vine a trabajar, porque yo como revolqué todo mi trauma, todo mi problema emocional, lo revolqué todo en trabajo. Y
bueno,
siempre tenía 3-4 trabajos y nunca dejaba de trabajar, de lo que sea. Yo trabajaba, no me importaba, después de estar ganando un gran dineral como enfermera graduada cuidando unas personas millonarias, y esta persona se me murió. Después de estar ganando un gran dineral, me fui a ganar 3.35, que era el mínimo.
Wow.
El siguiente día, porque por la energía de querer estar ocupada, de estar trabajando, y yo solo eso quería, estar ocupada, no me importaba que me pagaran, que no me pagaran, que no, yo quería trabajar.
Bueno, mira, qué bendición es que lo que tú querías se te dio, y ahora, en este año que termina 2016, tu doctora Isabel te pregunta, ¿en qué te puedo ayudar?
Oh, sí, yo tengo demasiados traumas, y mis traumas fueron de la forma en que yo vine a este mundo, que empezando desde el embarazo de mi madre, yo fui rechazada, y me tuvo que criar una hermanita de ella, la hermana menor me crió, que estaba ya para casarse y le pidió permiso al esposo, al que iba a ser su esposo, para criarme a mí recién nacidita.
Bueno,
entonces,
fíjate una cosa, vamos a regresar contigo, pero yo quiero que tú empieces a mirar aquellas situaciones que tú consideras negativas como bendiciones, porque por lo visto tu hermanita se ocupó de ti. Regresamos contigo. Pero me gustaría, Cruz, que tú me dijeras, ¿tu hermana fue buena contigo?
No, sí, tuve una familia maravillosa. Lo malo fue que yo no tuve una casa. Nunca, durante fui creciendo, me andaban de mano en mano y andaba de casa en casa. Y entonces allí es donde pasaron muchos problemas, tener un lugar a donde...
Okay, o sea que tú no vivías con tu hermana, sino que de vez en cuando te mandaban para distintos lugares.
Sí, se turnaban. O sea, como yo era muy chiquita, estaba baby, entonces para ayudarle a mi tía, que era la menor de mi mamá, entonces ellos, los otros hermanos, le ayudaban conmigo, le decían, déjamela 6 meses, déjamela 3 meses, déjamela 2 meses.
Wow, imagínate tú. Claro, y entonces así, tú así te costó trabajo. Claro,
oh,
y entonces,
sí.
Entonces, llegaste a este país, comenzaste a tener una vida cuidando a los demás, y como tú tenías tantas ansias de que te amaran y que te quisieran, también lo más lindo fue que tú pudiste dar ese amor y esa forma de ayudar a los demás, porque eso lo hiciste. Entonces, vamos a mirar que quizás todas esas cosas que pueden haber ocurrido muchas, te abrieron tu corazón para ayudar a los demás. Vamos a regresar aquí, otra vez, con su doctora Isabel y Cruz, en el 888-787-2346. 888-787-2346.
Fuente de salud.
El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona, pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo.
¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez.
Personas que hacen ejercicio, se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer. Las personas que son sedentarias tienen una mayor incidencia de cáncer. Las personas que comen frutas y verduras, o tienen una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
Personas que, por ejemplo, tienen una dieta aterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer en general en la población.
El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, ya tenemos en puerta nuestras navidades, nuestras fiestas, nuestras reuniones familiares, que espero que sean con mucha felicidad y mucha paz. Sean positivos, eviten problemas, no me tomen mucho y no manejen si ustedes están tomando. Por supuesto, su doctora Isabel les desea lo mejor para ustedes, su familia. Y también recuerden que este final del año tenemos que botar para afuera lo malo del año 2016 y abrazarnos con buena vibra, con buenos sentimientos para el año 2017, que ya lo tenemos en puerta. Felicidades de todo corazón, su doctora Isabel.
Una nueva Navidad para compartir la unidad y el cariño que nunca deben faltar. Nuestras más sinceras felicitaciones de parte de la gran familia de la Red Hispana y esta emisora. Te deseamos felicidades.
Saber es poder.
Millones de personas usan sitio en internet para conocer a gente y encontrar una pareja. Lamentablemente, los estafadores están en línea también. Así que aunque tu interés amoroso parezca amable, inteligente, atractivo y realmente interesado en ti, puede que sea un engaño. Sé cauteloso. Un interés amoroso en línea que pide dinero por cualquier razón es probablemente un estafador. Los estafadores tratan de llevarte fuera del sitio para comunicarse contigo por email o mensaje de texto. Pueden decir que son de los Estados Unidos, pero se encuentran en una emergencia en el extranjero, o pedir dinero para obtener atención médica, viajar o pagar alguna cuenta. Así que si un interés amoroso te pide dinero, sé cauteloso. Entérate en ftc.gov/entérate.
Un consejo de la Comisión Federal de Comercio, esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, doctor, buen día. Una vez más aquí me tiene.
Sí, señora García. Sé que hemos estado trabajando por un tiempo, pero después de revisar sus síntomas, análisis de sangre y los últimos exámenes, he determinado que tiene lupus.
¿Lupus? ¿Qué es lupus?
El lupus es una enfermedad crónica del sistema inmunológico. Las erupciones en su cara, el frío en sus manos y pies, pues son algunos de los síntomas.
¿Como el VIH?
No. El lupus hace que su sistema inmunológico actúe de más. Además de combatir los virus, ataca su cuerpo. Es una enfermedad más frecuente en las mujeres y es muy difícil de diagnosticar. Por eso nos ha tomado tiempo encontrar lo que le estaba pasando. Es un reto que vamos a superar. Pero es importante que siga el tratamiento y que no falte a sus citas.
Si usted guía mi tratamiento, doctor, entonces estoy lista.
No esperes más. Es tiempo de desafiar lo que conocemos como el lupus. Infórmate sobre el lupus y enfréntalo visitando sobrelupus.org.
Un mensaje de esta estación, Lupus Research Institute y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América. No es usual ser testigos del llanto de un presidente de los Estados Unidos, pero el presidente Barack Obama no pudo contener las lágrimas cuando recordó en la Casa Blanca la masacre de niños en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012. Tal fue el escenario del anuncio de sus nuevas órdenes ejecutivas para expandir la revisión de antecedentes criminales de compradores potenciales en lugares como ferias ambulantes, mercados o a través del Internet. Además, propuso más agentes del FBI y de la ATF, así como $500 millones para programas de salud mental. Las armas de fuego causan la muerte de más de 30,000 personas cada año, solo en Estados Unidos, 2/3 partes de las cuales son suicidios. Para más información, visita la sección de actualidades en la redhispana.org.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en el 888-787-2346. Y quiero saludarlos a todos los que me están escuchando por medio de la Red Hispana, por medio de las estaciones, tanto en el norte, en el sur, como el este y el oeste, que quiero felicitarlos a todos. Y también a mi gente de Facebook que me escuchan por la doctora Isabel. Gracias, Isabel, por estarme escuchando desde Dallas, Texas. Aquí estoy con ustedes y continuaré diciendo algunas veces los nombres para felicitarles y para decirles que les quiero mucho. Pero estamos hablando con Cruz. Y Cruz, mira, Cruz, yo sé que tú has tenido muchos traumas, pero nos quedamos como bebé. Pero yo quiero que tú me digas ahora cuáles son las bendiciones que tú has recibido.
Uy, yo he recibido muchas y vi una bendición tan grande que cada vez que llegaba a aplicar por un trabajo, nunca me lo negaban y querían que me quedara inmediatamente trabajando.
Mira tú, fíjate tú que tú me haces recordar las posadas. Tú has tocado la puerta y te han dejado entrar. ¿Ah?
Sí.
¿Esos son bendiciones?
Es una gran bendición. Yo lo miraba así, yo decía, qué bendita soy. Porque porque yo lo veía como una gran bendición porque nunca tuve necesidad de un trabajo. Y todo trabajo que buscaba, por eso me juntaba con 3 y 4 trabajos. Porque yo quería estar solo ocupada, trabajando. Pero no me importaba. No me importaba el dinero, no me importaba lo que fuera a ganar, nada. Yo quería estar ocupada.
Ahora yo quiero que lo mires de esta forma. Yo quiero que lo mires de esta forma también. Ya pudimos decir que es una bendición, ¿verdad? Ahora, lo segundo es esto. El gran deseo que tú tenías de bebé, de ser aceptada, de que te quisieran, de que te abrieran la puerta, te la vinieron a dar de grande, cuidando a los demás. Y yo creo que tú tienes que olvidarte esos principios, y sé que no es fácil, y empezar a abrazar todo lo bueno que tú has tenido en la vida. Porque es importante que lo hagas, mi amor. De todos los problemas que tú puedas haber tenido, ¿cuál ha sido el que más te dolió?
Ah, que fui violada muchas veces cuando era chiquita. Oh, fui my abusada. God. Sexualmente cuando era baby, eso me duele.
¿Y quién? No, ¿cómo no te va a doler? ¿Quiénes
todo
fueron?
Eso, amistades y no, los parientes no, ellos eran muy buenos, eran cristianos, ellos, los parientes todos me cuidaban, pero siempre habían allegado a las casas y entonces yo fui abusada sexualmente demasiadas veces.
¿Y tú alguna vez has podido hablar sobre esto con aquellos que conocen a las personas que fueron los que te abusaron alguna vez?
No.
¿Por qué no?
No hubo oportunidad y la cuestión es que cuando fui violada la primera vez, era casi una baby y esta persona se fue a la cárcel, ¿verdad? Porque sí, se dieron cuenta los parientes y lo metieron preso. Pero yo nunca más volví a ver a esa persona, yo no supe, pero en el trayecto de toda mi vida fui queriendo ser abusada así, violada por muchas, y solamente por mi inteligencia muchas veces me salvé de que no llegaran a cometer el acto contra mí por mi inteligencia de hablarles de quemarles el cerebro y decirles que las cosas a la fuerza no son buenas, que lo vamos a hacer otro día, y así es cuando me he salvado.
Entonces vamos a hacer una cosa. Es obvio que tú necesitas tratamiento. Es obvio que tú necesitas hablar con alguien sobre esto. Tú vives en California. Hay dos programas que te voy a recomendar. Está el programa de Neuróticos Anónimos, que está basado en los 12 pasos, y muchas personas con problemas como los que tú me estás explicando, que inclusive yo veo que tú tienes un estado de nervio continuo, posiblemente no duermes bien por la noche. Entonces es necesario que tú tengas un lugar donde tú puedas hablar ¿ok? Sí. También tenemos los programas de CODA, ¿ok? Pero sí, más que nada, ¿alguna vez tú tienes seguro o tú estás bien aquí documentada?
Sí, yo soy ciudadana americana y tengo el Medicare.
Ok, entonces tú necesitas, entonces ya que Medicare te puede proveer psicólogos, entre los neuróticos anónimos y lo que es un psicólogo, te pueden ayudar a calmar un poco tu espíritu, porque lo necesitas. Sí. Ok, ¿alguna vez? Sí. ¿Sí?
Yo de todos esos traumas, cuando vine a este país, yo estaba con mi cosa de ansiedad, de cometer demasiados errores en mi vida, como el de andarme casando, me casé 9 veces.
Claro. Wow.
Entonces, sí, y de las 9 veces ningún esposo me sirvió porque todos querían, no sé qué cara me veían, pero querían que yo los mantuviera. Y sí, okay, los mantenía hasta 3 años y medio, les daba todo de pie a cabeza. Wow. Tenían casa, bueno, comida.
Entonces,
ropa,
yo creo que
conmigo.
una de las cosas que tú tienes que haber aprendido es, uh-huh, que sí, es verdad, puede que tú tengas un letrero en la cabeza que dice, yo soy una víctima, sí, y lo dice, vengan, que yo los voy a mantener. Entonces, uh-huh, ya sabes que eso es una debilidad tuya. Entonces, tú, sí, tienes que darte cuenta que ya en el momento de tu vida que estás, tienes que calmarte, no permitas que te abusen, porque tú has permitido muchos abusos y tienes que pararlo. Sí. Por eso te estoy pidiendo que vayas a terapeutas, pero también que asistas a Neuróticos Anónimos. Y por favor, no te me metas con nadie más, y mucho menos de Neuróticos Anónimos. ¿Ok? Por favor. Para neurótica, tú sola. Ok. Bueno, entonces, quédate ahí en la línea. Y también le voy a pedir a ver si Gustavo, que está con el programa de CODA, te puede ayudar también. ¿Tú vives cerca, sí, de California? ¿En qué parte de California?
Estoy como a 10 minutos de San Francisco.
San Francisco, tú California. Estás para el norte. Sí. Tú estás para el norte.
Estamos al norte, okay. Sí.
Bueno, entonces, déjame, más que nada, le preguntaré a ver si hay algún programa de CODA o de Neuróticos, uh-huh, Anónimos allí para el norte, y, uh-huh, y así tienes que asistir. Pero lo que te voy a decidir, que, uh-huh, tienes que tomar una decisión. La decisión es de que yo espero que, uh-huh, tú aprendas a amarte a ti misma. Porque Dios, sí, te puso en esta tierra por alguna razón. Creo que has, sí, hecho mucho bien, pero también ahora, sí, le toca que le hagan mucho bien a Cruz. Me despido de ti y muchas gracias por haber llamado, pero no te vayas, que te van a dar el teléfono. Ok, el programa de Neuróticos Anónimos les va a ayudar. Aquí me tienen ustedes y ahora nos vamos con Gustavo, nada menos. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Y dónde está Gustavo? Ahora sí te escucho. ¿Ya te estaba mandando yo a alguien?
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, Gustavo.
Sí, nomás quería saludarla y decirle pues una feliz Navidad y un próspero año,
gracias,
nuevo. Y pues gracias a mi estado ahora emocional. Me acuerdo, ahorita estaba escuchando esta niña y pues es algo que estamos pues triplemente afectados. La enfermedad,
claro,
es física, emocional y espiritual. Entonces, pues
sí, señor,
realmente así estaba yo, pero gracias a este ser superior, a ustedes también, que nos ayudaron mucho y nos siguen ayudando a través de esta información pues que damos, ¿verdad? Y también recordando, bueno, que ya se va a cumplir un año el próximo mes. Me acuerdo cuando empecé usted en la Red Hispana y estuvimos,
sí, ya ves,
en enero transmitiendo.
Pues muchísimas
esto.
Gracias por recordarte de eso. Y me tengo que despedir de ustedes y nada menos con Gustavo del programa de Al-Anon, que siempre, de CODA, que nos ayuda muchísimo. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes por la sintonía. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.